Hoy, 14 de junio, es el Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una jornada para recordar y homenajear a las víctimas del golpe de Estado militar de julio de 1936 y a la dictadura franquista que le siguió. Nosotros hemos querido sumarnos a esta jornada de recuerdo y justicia social, acercándonos hasta uno de los proyectos que se está desarrollando en el centro de Andalucía para exhumar las fosas comunes localizadas del franquismo. Concretamente en Osuna, desde el pasado verano, se está desarrollando el proyecto de Memoria Democrática Osuna Recuerda, que tiene como objetivo recuperar y tratar de identificar a las más de 200 víctimas documentadas que se encuentran en las fosas comunes del cementerio municipal de Osuna. Voy a saludar a nuestros invitados que en algunos casos, o en un caso concreto, está en el estudio de la cadena SER en Osuna, Benito Eslava, que es el delegado municipal de Memoria Democrática. Benito, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Benito, ¿qué supone, qué está suponiendo este proyecto Osuna Recuerda?
Bueno, yo creo que algo muy importante que nos planteábamos desde hace muchísimos años y que se está consolidando. Es verdad que estamos ahora mismo pues terminando una etapa de un gobierno que termina. El sábado se constituirán de nuevo los ayuntamientos y en estos cuatro últimos años pues en el Ayuntamiento de Osuna pues aparece por primera vez esta delegación de Memoria Democrática e Histórica y Democrática, y en la que he tenido la oportunidad de comenzar pues a trabajar en este sentido, ya como una delegación creada dentro de la institución. Y también he tenido la suerte, bueno, pues de tener la aportación económica que en este caso la Secretaría de Estado de Memoria Histórica y Democrática pues ha destinado para este proyecto, y después pues todo este equipo de Osuna Recuerda de la Universidad de Sevilla que está haciendo un trabajo magnífico y que hemos avanzado bastante en el objetivo de localizar la fosa y de sumar los cuerpos de todas las personas que allí se encuentran.
Benito, porque para contextualizar, en el caso de las fosas comunes de Osuna, no solamente hay constatación, hay documentación de que están están arrojados a esas fosas fusilados de Osuna, sino también de otros municipios de la comarca, de Los Corrales, El Saucejo, El Rubio, la Puebla de Cazalla, porque Osuna fue uno de esos terribles centros de represión durante la guerra y la posguerra, ¿no?
Efectivamente, Osuna pues acoge el cuerpo de muchísima gente de muchos municipios cercanos. De Osuna calculamos que debe de haber unos 150 aproximadamente, pero después pues tenemos 23 de la Puebla, 8 de Los Corrales, 7 del Rubio, 5 de Aguadulce, del Saucejo, y después de algunos que tenemos pues solamente uno, como Pedrera, Marina Leda, al margen, es decir, muchísimos pueblos alrededor que sobre todo ya a principios del año 37, en esos juicios sumarísimos que se realizaban también aquí en el Ayuntamiento de Osuna, pues los iban condenando a muerte y acababan pues también siendo fusilados y enterrados allí en el patio 3. Por tanto, tenemos una gran representación de muchísimos de los municipios de nuestro entorno, pues que también pues sus familiares pues lo buscan dentro de nuestro cementerio.
Vamos a sumar a esta conversación a Oliva Rodríguez, que es catedrática de arqueología de la Universidad de Sevilla y es la coordinadora del proyecto Osuna Recuerda. Oliva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y gracias por invitarnos a contar nuestro trabajo y nuestra investigación.
Un placer, porque además es parte del trabajo y de la memoria común de todos los andaluces, aunque en este caso sea concreto en el caso de Osuna, en Sevilla. Oliva, comenzabais el pasado verano, ¿por qué no nos haces un resumen de lo que habéis hecho hasta ahora?
Muy bien, pues mira, os contamos un poquito, efectivamente, porque es además muy importante que la ciudadanía conozca lo que se está haciendo, ¿no? Tenemos mucho apoyo de muchas personas que vienen a vernos, pero siempre todo lo que hagamos para que la gente entienda bien qué estamos haciendo pues va a ser fundamental. Nosotros, lo que es el trabajo de campo sí que se empezó en el mes de junio de 2022, pero previamente, pues ya desde que se nos concedió el proyecto en enero de ese mismo año, de 2022, pues empezamos a formar equipo, a buscar documentación, a recoger todo lo que ya estaba, digamos, digamos, conocido, sobre todo de documentación escrita, y ya llegamos al campo, al cementerio de Osuna en el verano, y entonces empezamos con trabajos de identificación de áreas de fosas, porque lo problemático de un cementerio es que hay muchas fosas, no solamente las que recogieron los cuerpos de los represaliados, sino también pues todas las personas que durante décadas se han estado enterrando de manera convencional. Entonces, los trabajos que se han hecho en algunos casos por medios mecánicos, con máquina para eliminar pues sedimentos modernos que tapan el nivel de fosas, y luego ya de manera manual, pues tratando de identificar dónde estaban esas fosas destinadas a los represaliados, porque sabíamos por documentación muy valiosa, como es el registro del libro del cementerio, que había una serie de fosas numeradas y sabíamos los cuerpos que al menos oficialmente se decía que habían terminado en ellas. Entonces eso nos ha hecho buscar y en eso estamos, ¿no? Es verdad que como es un proyecto que nosotros consideramos de investigación y dedicado también a investigar y aportar información de calidad sobre estos procesos, pues en todo este tiempo, pues a lo que es el trabajo de campo más directo en el cementerio, pues se han unido jornadas de sensibilización, presencia nuestra en colegios de diferentes municipios informando a los escolares sobre el trabajo que estamos haciendo, presencia a través de una página web, es decir, una cuestión más compleja que no solamente exhumar, aunque sea, digamos, uno de nuestros objetivos principales.
De hecho, Oliva, el pasado mes de marzo se celebraron en Osuna unas jornadas científicas donde, se aportaron ya primeros datos de cuerpos que habíais podido localizar y exhumar. Creo que en donde se habéis recuperado unos 25 cuerpos aproximadamente. No sé, desde entonces, un poco, cómo ha ido evolucionando vuestro trabajo.
Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en esas fechas ya podíamos dar datos de una fosa que ya hemos completado del todo y que han sido exhumados los cuerpos, que efectivamente han sido 25 cuerpos en dos depósitos múltiples, con una interrupción pues de creada por la separación temporal entre una deposición y otra. Estamos ya trabajando en una segunda fosa que tenemos ahora mismo, me parece que andamos por los 15 cuerpos, porque además eso tiene un trabajo in situ de antropología física, de documentar a los restos de las víctimas in situ y luego después, una vez exhumadas, trabajar con ellas en laboratorio. Entonces, aproximadamente tenemos otras 15 víctimas, pero seguimos trabajando en esa fosa y hay una tercera fosa ya documentada en superficie que por el momento está protegida a la espera de poder avanzar en los trabajos, ¿no? Porque es un trabajo muy, muy, muy detallado, muy cuidadoso, sobre todo que además tiene que garantizar una cadena de custodia y una calidad de la información que recuperamos muy importante. Y entonces, pues una vez documentada esa tercera fosa, está ahora mismo sellada a la espera de que podamos empezar a trabajar. Podemos estar hablando de otras 30, 40 víctimas por fosa, o sea, dependiendo de lo que sabemos del registro del cementerio, pues hay fosas pues desde 7 víctimas hasta casi 50 en una sola fosa, ¿no?
Oliva, porque ¿cuántas fosas calculáis que hay? ¿Estas tres o pensáis que hay más? ¿O hay más documentadas?
No, sí. Hay al menos 7 fosas que estén oficialmente identificadas en registro. Lo que ocurre es que por la experiencia también en otros municipios y en otros contextos, pues lamentablemente no siempre los registros oficiales se ajustan a la realidad. Claro. Y a veces, pues lamentablemente, pues se encuentran más víctimas de las que aparecen registradas, o incluso hay algunas anomalías con respecto a lo registrado, a lo que la arqueología nos puede ofrecer.
Oliva, y los restos humanos que os habéis encontrado, que estáis sumando, ¿en qué estado se encuentra? En el sentido de que me imagino que sois, apreciáis, digamos, que hayan sido víctimas de violencia, ¿no?
Claro, efectivamente. Eso, por ejemplo, es uno de los aspectos fundamentales, porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en los cementerios, pues muchas veces también terminaban individuos pues que procedían de otros contextos también complicados, claro. Pues a lo mejor autopsias o, por ejemplo, reyertas callejeras o cuestiones, digamos, delitos. Entonces, claro, para nosotros es muy, muy importante el poder garantizar que estamos ante víctimas de represión y de violencia. Entonces, lamentablemente, claro que encontramos esas evidencias, encontramos tiros de gracia en la cabeza, encontramos una violencia que es absolutamente identificativa de represión y además asociada con lo que también sabemos por la documentación escrita, claro. El tipo de armas que se utilizaron, el tipo de asesinatos que se llevaban a cabo y pues dónde están localizadas los proyectiles, es decir, que se ajusta perfectamente a lo que lamentablemente la historia nos ha transmitido, que eran los fusilamientos en tapia, los remates de las víctimas en el suelo, efectivamente, pues todo eso tan triste y tan lamentable que conocemos por por mucha documentación.
Bueno, pues voy a saludar a otro de nuestros invitados, que es Antonio Díaz, que es nieto de un represaliado, de un fusilado precisamente. Antonio, también muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Antonio, ¿tu abuelo cómo se llamaba?
Mi abuelo se llamaba José Díaz Gómez, tenía 30 años, tenía 4 niños pequeños, el mayor de 7 años. Y, en fin, en los primeros días del movimiento fascista, pues, lo arrestaron, lo tuvieron 15 días en la cárcel. Y los 15 días lo sacaron a las 4 de la mañana y lo fusilaron. Vamos, esa es la historia breve, más o menos, así por lo alto.
Claro. Y desde entonces, sobre todo con la llegada de la democracia, Antonio, imagino que uno de tus objetivos y el de tus familia ha sido poder localizar, exhumar y enterrar a tu abuelo en condiciones y en un cementerio donde pudiera ser velado y respetado por vosotros, ¿no?
Exacto, que no fuera enterrado por sus asesinos. Mi padre, creo yo que eso fue una utopía para él, no creo que soñara nunca que pudiera salir, porque en aquellos tiempos, pues, tú sabes, claro, eran silencio y
callada, vamos, ¿no? No vaya a ser que ocurriera cualquier persona, cualquier que te fueran a por ti también.
Sí, claro, claro, ese era el miedo de ellos, claro.
Oliva, yo no sé si habéis podido localizar ya los restos del abuelo de Antonio.
Bueno, pues lamentablemente todavía no podemos asegurar identificaciones, porque uno de los pilares fundamentales de la identificación de víctimas son las pruebas genéticas.
Claro, el ADN,
entonces,
¿no?
Nosotros ahora mismo, claro, efectivamente. Entonces nosotros ahora lo que sí que estamos haciendo, que Antonio lo sabe muy bien, porque además nos acompaña muchos días en nuestra tarea, y bueno, pues hay muchos familiares que casi forman parte un poco de la familia, de Osuna Recuerda Ya, y Antonio es uno de ellos. Y nosotros hemos recogido de los familiares, sobre todo por línea masculina, al ser víctimas hombres, siempre la línea masculina es la más favorable, y entonces hemos ido recogiendo todas las muestras genéticas que hemos podido, que de familiares conocidos y de personas conocidas, incluso estamos mandando envíos, kits de muestras fuera de Andalucía, para que los familiares nos envíen las muestras ya cuando se las toman, y por otro lado, de todas las víctimas que vamos exhumando, cogemos, de acuerdo a los protocolos establecidos, muestras óseas, que son una pieza de un hueso largo de extremidades inferiores, y dos piezas dentarias, y todo eso lo estamos enviando al Laboratorio de Medicina Forense de Granada, que es quien tiene ahora mismo un convenio firmado con la Junta de Andalucía para centralizar toda la base de datos de las pruebas genéticas vinculadas con víctimas de la guerra civil y la posguerra. Vamos a seguir avanzando y cuando ya el proceso esté mucho más avanzado, en Granada nos irán dando resultados y podremos ir un poquito uniendo esos cabos para la alegría y la satisfacción de los familiares, y bueno, pues veremos cuáles son esos resultados y esperamos que el abuelo de Antonio esté entre los identificados.
Antonio, porque cuando por fin comienzan los trabajos de exhumación en el cementerio de Osuna, ¿qué supuso esto para ti? Después de tantos años esperando.
Pues un sueño, eso era un sueño para mí. Nada más que me enteré más o menos que iban a empezar los trabajos, coincidí con Benito y le pregunté que si podía desplazarme y si iba y no molestaba, si podía verlo. Y me dijo que no, que los arqueólogos eran personas muy buena gente y lo que querían eran eso, que los familiares fueran a visitarlo y eso.
¿Porque tú dónde vives, Antonio?
Yo vivo en Osuna, en Osuna.
Ah, bien, perfecto. Con lo cual tienes facilidad para ir, ¿no? Y deduzco por lo que ha dicho Oliva, claro, que habitualmente sueles pasarte para allí. ¿Cómo van los trabajos? Y has ido comprobando cómo ha ido todo esto evolucionando, ¿no?
Sí, claro. Sí. Ellos llegan y te detallan cada cosita, cada de eso te lo detallan ellos, como si yo fuera un jefe. Me cuentan las cosas. Yo estoy muy agradecido a ellos. Son unas personas maravillosas.
La verdad es que me imagino, Oliva, claro, trabajar, porque cuando pensamos en clave de arqueología siempre pensamos en restos humanos de hace miles de años, a veces incluso muchos miles, pero en vuestro caso trabajáis con personas que, bueno, que fallecieron no hace ni 100 años y cuyos parientes, bueno, los tenéis a la vera, ¿no?, viendo cómo trabajáis, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo muy bonito, o sea, siempre pues desde el respeto que nos manifiestan cuando se acercan a vernos, y a nosotros pues nos parece muy importante que ellos sean algunos de los primeros que obtienen información de cómo va el proceso, de cómo vamos avanzando, y eso también, sobre todo, lo que para nosotros es muy importante es que ellos lo entiendan como un trabajo muy riguroso, un trabajo muy serio y muy respetuoso, ¿no? Porque aunque nosotras, por ejemplo, no tengamos directamente familiares represaliados, pero bueno, tú eso lo vives como que tienes, claro, que responder a la historia de España, ¿no? Y que tienes que poner un granito de arena pues para la dignificación, para la justicia, para la reparación. Entonces, bueno, pues aunque no tengamos a lo mejor directamente el dolor de Antonio o el dolor de tantos y tantas personas que han venido a vernos, pues nos sentimos muy identificados con ellos, y podría ser nuestro abuelo, podría ser nuestro tío, y así lo vemos todos los días.
Antonio, antes de despedirte, un mensaje, una reflexión que quieras hacer en este día de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Yo lo que diría, lo que mi padre siempre decía, que no vuelva a ocurrir, es la frase que siempre tenía. Él nos educó sin odio, sin rencor, pero que nunca volviera a ocurrir. Es que eso conlleva también a la niñez de, imagínate, en una guerra, una posguerra, la niñez de unos niños chicos sin padre. Pues imagínate la vida de ellos.
Claro, sin padres y además señalados porque su padre fue fusilado en la guerra civil, ¿no?
Sí, pero yo creo que nos una no se señalaba tanto. Los obreros pues sabían la injusticia que habían hecho.
Claro.
Nunca se sintió rechazo ni nada de eso. De silencio, ¿no? Sí, por el miedo, pero
poco más,
nunca.
¿No? Bueno. Antonio, sí, Díaz.
Además, aquí no hubo guerra. Aquí los ricos mataron a los pobres, simplemente. Esos hermanos, yo creo que... Yo qué sé.
Antonio, gracias por estar con nosotros y por tus palabras, ¿de acuerdo?
Gracias,
ojalá al final podamos localizar a tu abuelo y a tantos otros abuelos de vecinos de nuestro entorno.
Yo creo que sí. Yo no quiero solo que salga mi abuelo, claro. Yo quiero que salgan todos.
Eso es lo bonito. Pues un cordial saludo, Antonio, ¿de acuerdo?
Pues nada, muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Oliva, ¿hasta con qué horizonte de tiempo trabajáis? Te pregunto.
Bueno, pues como podréis imaginar, pues un horizonte un poco incierto por ahora. Entonces, nosotros estamos ahora mismo trabajando toda la anualidad que queda del año 2023. Contamos con fondos, que son fondos que, como ha dicho Benito, proceden de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, también con un apoyo económico del Comisionado para la Concordia, de la Junta de Andalucía, y con esos fondos seguimos trabajando todo este año. Después, hasta el momento, ha habido planes cuatrienales del Ministerio de Presidencia, del Gobierno de España, y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero yo también querría aprovechar un poco las ondas y la oportunidad que nos dais para hacer un absoluto alegato a que esto no entiende de colores, o sea, la dignidad, la memoria, la concordia entre las personas. Esto no tiene que depender de los colores de los partidos, de los colores de los gobiernos, sino que tiene que ver con las personas y con su dignidad y con saber contar la historia de manera rigurosa. Yo soy historiadora, soy arqueóloga, y entonces a mí lo que me importa es que en el futuro se hable del siglo XX de España como un periodo que entendamos, que comprendamos, que sepamos lo que ocurrió y que todo el mundo mire a ese pasado con dignidad y con honestidad. Y ahí no hay colores, ni partidos, ni nada de nada.
Oliva Rodríguez, coordinadora del proyecto Osuna Recuerda, gracias también por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Javier, muchísimas gracias por darnos voz y bueno, y enhorabuena por este programa. Muchísimas gracias.
Benito Eslava, compromiso del Ayuntamiento de Estepa, del Ayuntamiento de Osuna, no va a faltar, ¿verdad?
Pues no, desde el principio, lo ha dicho muy bien Antonio, nuestro objetivo es también ese, ¿no? De recuperarlos a todos, como tú muy bien decías, cuando se van abriendo las fosas, que nos ha costado un poco trabajo encontrar. Es verdad que tuvieron un verano intenso de trabajo, todo el mes de julio, agosto y septiembre sin encontrar ninguna, y por fin a final de septiembre pues apareció la primera. Y ya nuestro objetivo es seguir localizando esas seis fosas importantes, más la fosa judicial, las siete que comentaba Oliva, recuperarlos a todos y que, bueno, pues esperemos que esos recursos, una vez que ya hemos empezado, pues como pasó en Picorreja, en Sevilla, pues se concluya hasta el final de conseguir que todos los cuerpos que allí se encuentran se puedan exhumar.
Y se puedan enterrar con dignidad, que ese es el objetivo. Pues Benito Eslava, delegado municipal de Memoria Democrática, gracias también por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Benito.
Gracias a vosotros también por conmemorar este 14 de junio con la realización de este programa. Un saludo.